Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un mes después, o un mes ya, del inicio de la invasión de Ucrania, las tropas rusas siguen sin lograr grandes avances ni tomar las principales ciudades de su vecino. Hoy, la OTAN advierte de que responderán si Putin decide dar un paso más y utilizar armas químicas. Una posibilidad sobre la que le hemos preguntado en esta linterna al general Ricardo Martínez Isidoro.
Son muy fáciles de utilizar en cualquier tipo de arma, desde un mortero hasta un cañón y, por supuesto, un misil. Pero se puede volver contra uno mismo. Segundo, vulnerarían una vez más el estatus de Ginebra, de prohibición de armas químicas. Subiría un grado más en esa acusación de criminal de guerra que se le está haciendo a Putin. Pero todo es posible. Lo han utilizado en Siria, lo han utilizado en el Kurdistán, Saddam Hussein.
Ucrania ha centrado los debates hoy en Bruselas, tanto de la OTAN como del G7 y de los líderes de la Unión Europea. Los 27 seguirán mañana con su cumbre, pero ya centrados en la búsqueda de soluciones para rebajar los precios de la energía y su impacto en las economías del continente. Pendiente de todo ello, vaya ya de curro. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Y lo que haga falta, Ángel, buenas noches. Una cumbre europea en la que se está volviendo a enviar un mensaje de unidad ante las medidas, todas las medidas que se han adoptado como respuesta a la invasión de Ucrania. Mañana todo puede cambiar. Llegan temas sensibles y en los que hay enormes diferencias, como el precio de la energía en Europa. Países como España y Portugal presionan al resto, fundamentalmente a Alemania, para que se pueda llevar a cabo una intervención en el mercado que permita una bajada de los precios. Fuentes del gobierno creen que si Alemania da el visto bueno, se podría alcanzar un acuerdo. Si finalmente el resto de Europa no quiere, nuestro país y Portugal proponen poder imponer estas medidas solos y con carácter temporal.
Coincidiendo con la visita de Joe Biden a Bruselas, Estados Unidos ha cerrado un acuerdo con la Unión Europea para garantizar el suministro de gas licuado durante 2 años. Lo ha confirmado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y mañana conoceremos detalles. Esta noticia supondría un gran cambio en el panorama energético mundial. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La administración Biden tiene previsto anunciar mañana oficialmente un acuerdo con la Unión Europea para reducir la dependencia de Europa de las fuentes de energía rusas. Un acuerdo que permita asegurar el suministro de gas natural e hidrógeno estadounidense a Europa. El acuerdo incluirá garantizar, al menos por los 2 próximos inviernos, el flujo por vía marítima de gas licuado de Estados Unidos a Europa. En concreto, el envío de 15.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado. La próxima semana, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, visitará Argelia y Marruecos. En Argel abordará, entre otros asuntos, la colaboración comercial y también energética, así como asuntos regionales. Asuntos regionales como el Sáhara, que también abordará en Marruecos.
A esta hora seguimos pendientes de la reunión del gobierno con los transportistas para desbloquear el conflicto que ha provocado 11 días de huelga. El gobierno trabaja en una propuesta final para compensar la subida de los carburantes. En ese encuentro no están los convocantes del paro, que siguen cargando contra el gobierno y mantienen la manifestación convocada para mañana a las 11:30 frente al Ministerio de Transportes. Bruno Sánchez es miembro de esa plataforma, la de transportes de mercancías por carretera.
Una de las peticiones es que no se trabaje por debajo de costes, ¿vale? Actualmente llevamos mucho tiempo trabajando por debajo de costes y no ganando dinero. Y lo que queremos es ganar dinero y llevar ese poco dinero a casa. Claro, si yo trabajo, me tiro un mes fuera de casa y al final no llevo dinero a casa, pues es indignante, ¿sabes?
Y terminamos en Galicia. Este jueves el gobierno ha concluido que no es posible rescatar los cuerpos del pesquero gallego Villa de Pitanxo. Según le han contado las familias de las víctimas, creen técnicamente imposible descender hasta el barco hundido y retomar la búsqueda de los 12 marineros desaparecidos. Recordemos que se encontraron 9 cadáveres y sobrevivieron 3 personas en aquel naufragio hace más de un mes, en Terranova. COPE Santiago, Íñigo Landa.
En una reunión celebrada en la subdelegación del gobierno en Pontevedra, los familiares de los marineros desaparecidos han escuchado los argumentos por los que, según el gobierno, no es posible bajar al pecio e intentar recuperar los cadáveres que allí hubiera. Benito Núñez es director de la Marina Mercante.
No se puede acceder al barco. Estos barcos pesqueros tienen unas condiciones de acceso a través de los registros y las escotillas que hacen impracticable que una cámara que tendría que ir a bordo de un ROV, de un vehículo no tripulado, porque esas profundidades no pueden operar buzos, pueda acceder al barco, con lo cual es que no es factible esa opción tampoco.
A la salida del encuentro, las familias intentaban reaccionar al jarro de agua fría insistiendo en su petición. Kevin González tiene a su padre desaparecido.
Mi padre y los familiares de toda esta gente que está aquí se merecen que pongamos los medios para intentarlo. Simplemente eso. Sabemos que es complicado. Desde el primer momento sabemos que es prácticamente imposible.
De ahí que los familiares hayan lamentado la actitud negativa del gobierno y sobre todo constatar que no se va a hacer nada por intentar recuperar a los 12 marineros desaparecidos.
Te doy un dato. Cada año se diagnostican en España más de 30.000 casos de cáncer de mama. Es el tumor más frecuente en mujeres y eso significa que aunque se ha avanzado mucho, también hay muchas muertes. A María Ángeles le dieron la noticia hace ya 14 años. Fue un jarro de agua fría que le obligó a coger fuerzas para empezar la batalla.
El impacto fue grande, pero al final cogimos fuerzas, luchamos contra él. Los tratamientos fueron duros, pero con fuerza y con ilusión de que iba a salir, fui para adelante.
Se siente afortunada, está aquí para contarlo. Asegura que fue gracias al tratamiento y al apoyo de los suyos.
Gracias a mis hijos, tuve fuerzas para seguir luchando y ahora mismo me encuentro estupendamente bien. Después me hice la reconstrucción, el cual fue estupendo y todo muy bien.
Hay muchas mujeres que no corren la misma suerte, sobre todo cuando se trata de un cáncer de mama muy agresivo, el de tipo metastásico conocido como HR2 positivo. La tasa de supervivencia cae en picado. Por eso, la noticia que hemos conocido hoy es muy importante. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y esperanzadora del día. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, muy buenas noches. La verdad que es una de esas noticias que realmente gusta contar.
Me encanta, Lara, que sí.
Sí, es verdad. Un científico español pues ha demostrado que un fármaco es capaz de multiplicar la supervivencia de las pacientes. Se habla de que son los mejores resultados de la historia, ahí es nada, en la lucha contra este cáncer y además no exageramos. Así lo asegura el doctor Javier Cortés, es el líder de la investigación en el International Breast Cancer Center de Barcelona.
Desde mi punto de vista estamos ante el fármaco más eficaz en la historia del cáncer de mama. Estos resultados son los resultados más espectaculares, es decir, la cantidad de beneficio nunca antes había sido demostrada con ningún otro fármaco.
Que un científico hable con esta contundencia llama la atención, sobre todo muchísimo, cuando son ellos los primeros que piden cautela siempre y con razón. Bueno, acaban de demostrar su eficacia en una fase 3 con más de 500 pacientes.
El tratamiento control conseguía aproximadamente controlar, valga la redundancia, controlar la enfermedad durante aproximadamente 7 meses. Pues bien, este nuevo medicamento lo consigue durante más de 2 años. Es decir, estamos triplicando, cuadruplicando la eficacia de lo que teníamos.
Pues se da por hecho que este nuevo tratamiento se va a convertir en el habitual para este cáncer, ya que consigue cronificar la enfermedad, que la paciente no muera en muchísimos casos y hasta acabar con el tumor en otros. El fármaco se llama, a ver si lo digo bien porque el nombre es complicado, Trastuzumab deruxtecan. ¿Y cómo funciona? Pues escucha.
Es una especie de caballo de Troya, básicamente es la conjunción de un anticuerpo, unas moléculas de quimioterapia unidas mediante una especie de cordón de barrita. Pues este fármaco que va por la sangre se une a las células tumorales, entra dentro, liberan la quimioterapia y ejercen toda su actividad. Pues bien, este fármaco comparado con el tratamiento estándar, el mejor que teníamos, aumenta de forma muy significativa el control de la enfermedad, mejora el pronóstico del cáncer de mama metastásico con expresión de HER2.
Es que es una gran noticia. Y ya lo has escuchado. El doctor habla del tratamiento como si actuara igual que un caballo de Troya contra las células cancerígenas.
Uno no se da cuenta, el cuerpo no se da cuenta que este anticuerpo lleva la quimioterapia, la lleva enganchada y solamente lo suelta una vez que está dentro de la célula tumoral. Por lo tanto, la quimioterapia se libera, queda libre solo dentro de las células tumorales y no en el torrente circulatorio. Por lo tanto, el cuerpo no se da cuenta que lleva esta quimioterapia.
Me encanta el tono con el que este científico español, el doctor Javier Cortés, explica el descubrimiento, porque invita al optimismo absoluto. Lo mejor de todo es que se sospecha que podría ser eficaz también más allá de este tumor.
Su actividad parece ser extrapolable no solamente al cáncer de mama con expresión de HER2, sino, punto número uno, a otros cánceres de mama con expresión baja de HER2, punto número dos, a estadios tempranos de cáncer de mama, y punto número tres, a otros tipos de tumores, cáncer gástrico, cáncer de colon, cáncer de pulmón, endometrio, etcétera. Y por lo tanto, creo que es un fármaco que va a poder ser de referencia para muchos tipos de pacientes. No sé si el fármaco cabecera, pero desde luego un fármaco de referencia sin ningún tipo de duda.
Un fármaco que además ya está en ensayo en fase 3, que se ha desarrollado a nivel internacional con 524 pacientes de cáncer de mama metastásico de 169 hospitales diferentes en 15 países. A una mitad se les dio el tratamiento convencional y a la otra este nuevo fármaco. Bueno, los resultados no dejan lugar a dudas. Después de un año, la tasa de supervivencia con el nuevo fármaco es más del doble que con el tradicional. Pasa del 34% al 75%, fíjate.
La gran esperanza es que hablamos de un tratamiento que ya se ha probado en muchas mujeres. No son ensayos en animales o laboratorios, sino que ya está aquí. El siguiente paso es que la Agencia Europea del Medicamento lo autorice para pacientes que ya hayan recibido previamente un tratamiento. Se confía en que acabe siendo el fármaco de referencia, como nos ha dicho el doctor, en medio de este momento histórico. El doctor Cortés nos cuenta que tiene una sensación agridulce todavía.
Pues yo creo que es un momento de grandísima satisfacción, pero también un momento agridulce, porque no dejas de pensar en pacientes que han tenido esta enfermedad y se nos han ido, ¿no? Pues no tengo ninguna duda de que si hubiéramos tenido este fármaco, pues algunas pacientes podrían seguir con nosotros. Pacientes con cáncer de mama metastásica y, por lo tanto, pacientes que prácticamente entran a formar parte de una familia. Pacientes que llevas con ellas años, algunas 5, 8, 10 años, y pues que al final se te van, ¿no? Por lo tanto, pues es una alegría, pero una alegría un poquito agridulce.
Titular. Una investigación liderada por un español confirma que un nuevo tratamiento es sumamente eficaz contra uno de los cánceres de mama más agresivos. Hablan de los mejores resultados de la historia.
Notición, ¿eh?
Total, total. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia increíble del día. Te escucho mañana en mediodía, COPE.
Chao, chao, hasta
adiós,
mañana.
Un beso, chao. Las redes sociales. A esta hora cada noche echamos un vistacito a las redes. ¿Por dónde van las tendencias? Silvia Martínez.
Pues mira, Ángel, ¿tú utilizas mucho los GIF?
Sí.
¿Sí?
Sí, y tú lo sabes.
Sí, es verdad. Nos mandamos he hecho una pregunta tonta.
Muñequitos y cosas de esas, sí, vamos, lo sabes tú, vamos.
Es una pregunta tonta, pero me venía bien para el tema.
Vale, muy bien.
Bueno, a ver, las redes están de luto. ¿Por qué? Pues porque, nos ponemos serios, ha fallecido el padre de los GIF, Stephen Wilhite. Era el que creó, el que hizo por primera vez una de esas imágenes animadas. Fue en 1987 que le ha pasado, bueno, pues a los 74 años, ha fallecido por una infección causada por el coronavirus. ¿Cómo creó esos GIFs? Bueno, pues fue casi por accidente, mientras intentaba dar con un tipo de archivo que disminuyese el peso de las fotos a color para poderlas mandar por correo. Las redes se han llenado de GIFs, entre ellos el primero de la historia, el dibujo de un avión que, por la posición de las nubes que le rodean, pues parece que se está moviendo.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, uno de los grandes dictadores del planeta, ha destituido a Arturo Macfields como embajador de Nicaragua ante la OEA.
Pues sí, todo después de que ayer McFeels denunciara públicamente la dictadura en su país durante una videocomparecencia muy comentada en redes, que la contamos, de hecho, pidió la liberación de los presos políticos de su país y aseguró que dar ese paso no era nada fácil, pero que, abro comillas, seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible.
Y cómo no, un mes. Otro de los grandes temas es la invasión de Ucrania. Nos siguen llegando imágenes y vídeos de la guerra.
En este caso, un vídeo que ha compartido el grupo Bon Jovi en su cuenta de Twitter. En él aparecen pues un grupo de ciudadanos ucranianos preparando su defensa, creando sus propias trincheras en la costa de Odessa. Bueno, la calidad del sonido es la que es, pero porque es un vídeo en directo de ese momento y justo en ese vídeo se está, se están preparando para la defensa, están transportando y cargando un camión con sacos llenos de arena, otros cavan zanjas y en medio un chico tocando la batería. Pertenece a una banda ucraniana que se ha acercado a animar a la resistencia y el grupo Bon Jovi ha publicado ese vídeo en su cuenta de Twitter con esta frase. Estas para los que permanecen de pie.
Qué grande. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José María Bonmatí, que es director general de Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Don José María, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es el llamamiento para parar la huelga de transportes?
No va a haber un problema de que falten productos en las tiendas, pero sí una gran afectación a muchas industrias que se van a...
El gobierno español está de acuerdo con la visión marroquí sobre el territorio saharaui de la que España...
Estaría saludando al embajador de España, Gustavo Alistegui. ¿Crees que puede haber consecuencias con el enfado argelino?
Esperemos que sepan reconducir las aristas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
82.337. 8, 2, 3, 3, 7.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
11, 0, 1, 1.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Y además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, Expósito, quiero arrancar con esta mañana que Herrera recibía la visita de Vicente Vallés, que publica novela, Operación Kazán. Y entre otras cosas han hablado de Ucrania y del poderío ruso, no podía ser de otra manera. Por cierto, que no es tanto como parece y por eso es más imprevisible y peligroso.
Un antiguo responsable para Rusia de la CIA te contaba que no tenía tanto poderío militar como parece, ni es una potencia económica. ¿Se está viendo estos días?
Se está viendo. Esas palabras están escritas en el rastro de los rusos muertos hace ya 3 años y se están confirmando ahora, porque no funciona de la misma manera. ¿Cuál es la diferencia que convierte a Rusia en cualquier caso en una potencia o incluso en una superpotencia militar que dispone de armamento nuclear?
Claro, que eso es lo que nos da miedo, entre otras cosas.
Sí, sí.
Precisamente en esta linterna hemos puesto el foco en Ucrania, cuando se cumple un mes de la invasión rusa, y me llamó la atención la conversación que tenías con Alona, la que conocisteis en vuestro viaje a Kiev.
Amiga, fue nuestra guía, nuestra intérprete, nuestra profesora, allí en Ucrania, sí, sí.
Y hoy volvías a hablar con ella y te contaba esto.
Nunca pensaba que los rusos van a atacar toda Ucrania y es terrible. Hace poco murió mi tío, él era militar, lo mataron cerca de Chernihiv. También muchos de mis amigos ahora están en ejército, muchos de mis familiares están en ejército, están luchando contra los rusos.
Es que nunca crees que vaya a pasar, pero al final pasa.
La guerra en directo, ¿eh?
Sí, totalmente. Y otra de las noticias, hoy nos hemos enterado de la muerte de Luis Roldán, que decías tú, ¿te acuerdas? Porque claro, es que protagonista de un capítulo muy negro de nuestro país. Y he recordado, fíjate, el día en que viendo el telediario cenando, escuchaba esto.
De nuevo en España, esta mañana conocíamos la muerte de Luis Roldán, ¿te acuerdas?
Antonio Asunción ha dimitido como ministro del Interior. El motivo es la desaparición del exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán.
¿Dónde está?
Perdona, eso nos lo seguimos preguntando, ¿eh?
Claro. Es que fíjate, desde entonces a ahora y todavía seguimos sin saber dónde está el dinero. Bueno, me ha dejado preocupado nuestro tertuliano Antonio Arraez.
Sí, no me extraña. Decirte. No me extraña. Su familia, imagínate cómo tiene que estar.
Es que...
Qué pena.
Le pedías un avance de aquello que le gustaría tratar en la tertulia.
Qué pena.
Y el hombre te enviaba esto que vamos a escuchar. A mí solo me venía a la cabeza... La capa de Ramucho y la voz de Rosa de España de aquel año. Ahora lo vais a entender.
Buenas tardes. Jueves 24 de marzo de 2002. El día de esta legislatura. Cumbres internacionales y reunión. 24 de marzo de 2002.
Cambiamos el año a un 2002 que es Capicúa y que seguro va a ser bueno.
Buenas tardes. 24 de marzo de 2002.
Ahí estamos.
Se ha quedado allí.
Sí, sí. Yo creo que hay mucha gente que tiene tanto miedo a esta década, 21, 22.
Me retrotraigo.
Que me voy al 2002 y se acabó.
No me extraña.
No me extraña, ¿eh? Pero bueno, es que hoy hemos estado muy retro en general, de todas formas, ¿eh? Porque no solo ha sido Antonio. La crónica económica de Marta, nuestra compañera, también ha sonado a los años 90, para mi gusto. Escucha.
Sin ser recibida por el gobierno, y a esta hora de la tarde aseguran que con independencia de lo que salga de esta reunión, ellos van a mantener ese paro indefinido.
Marta, lo que he dicho a Conce, hablamos cuando quieras esta tarde. Hasta
sí,
luego.
Sí, vamos a hacer aquí un party line.
Pues tú mandas.
Conecta con 10 a la vez.
903-333-333. Atrévete a llamar.
Marta es insultantemente joven. Comparado con nosotros, pero lo del party le haya quedado.
Querida Marta. Ay, cómo pasa el tiempo. Si es que nos estamos haciendo viejos, ¿eh? Los millennials ya no saben ni siquiera lo que es el party line, no te digo más. Mira, hablando de millennials, hoy en los deportes los hacía Andrea Peláez, otra joven, muy jovenzuela. Pero quiero detenerme en la despedida porque creo que España, Europa y el mundo necesitan una explicación de lo que estáis hablando.
Sí.
Pues tenemos sequía de goles, ya sabes, Ángel.
Pues nada, ojalá mojen...
¿Quién?
Con goles. ¿Qué te ríes? ¿De qué te ríes, Andrea?
No, es que me las pones a huevo, pero yo
¿cómo?
Soy buena.
Pero no te entiendo. ¿A qué te refieres?
Venga, Dios, no me metas en líos, chaval.
No, se te has metido tú. Espera, no te vayas. ¿A qué te referías?
No, ¿a qué te referías tú con mojar con goles?
Pues eso, meterlo en la portería.
Vale.
Adiós.
Pues a ver si entra alguna. Adiós.
Adiós. ¿Qué?
No
¿de qué
entiendo,
se ríe esta
no,
chica?
No entiendo. No,
yo
no,
hago no un pequeño avance deportivo.
No sé.
Y esta chica se ríe de qué.
A mí la cabeza no me da. Yo no ten sé. En cuenta que soy de Bilbao, estudié en jesuitas. O sea, te quiero decir que tampoco yo.
No.
De ciertas cosas no.
No tenemos ni.
No tengo.
No tenemos esa ironía.
No tengo, carezco de ella. Igual es porque está lloviendo en Madrid en estos días y lo de mojarse.
Sí, porque creo que en Bilbao me has contado que hace un tiempo que te pasas. Ahora, yo, mira, en cierta ocasión, cuando pasé algún verano estupendo en Navarniz.
Sí.
Sí, sí, ahí cerca muy cerquita de la cueva de Santimamiñe.
Sí, señor.
Y recuerdo que el eslogan era Gora Euskadi Tropicala.
Sí,
hacía
sí,
un tiempo
sí.
Fantástico.
Sí. Pasa como en Galicia, o como en Asturias, o en Cantabria, que muchas veces creen que está lloviendo todo el día y no. De hecho, para este fin de semana se esperan temperaturas de 21, 22 grados.
Jope.
No te digo más.
Bueno, pues difícil.
Pero bueno, hoy quiero esperar a el partidazo con un tema de Gabriel Kerner, que dirás, ¿quién es? Pues Gabriel Sophie Kerner. Y dirás, ¿quién es? Pues te digo, Nina. ¿Te acuerdas de ella?
Pero
escrito
Gabriel,
Nena.
Gabriel o Nina. Sophie, ¿qué has dicho?
Gabriel Sophie Kerner.
Ah. Vale, vale.
62 años cumple la chica de los 99 balones rojos.
resumen de la semana mañana tiene estela, ¿eh?
Sí, sí, hay mucho. Hay mucho que cortar. Sí, sí,
estoy rodeado de una chumba, macho. De verdad, qué panda, tío.
Bueno, y no te digo nada a la Rañaga.
Qué panda, macho.
No te digo nada. Oye, por cierto, en fútbol interesante, Italia fuera del Mundial.
Sí, sí.
Cuidadito.
Sí, sí.
Y Portugal, porque ha fallado un penalti Turquía y luego han reconducido el tema.
¿Quién ha metido los dos goles de Gales?
Sí, tu amigo.
Bale, sí, el
tu amigo Bale.
Sí, tu padre, el amigo. Qué sinvergüenza, macho. No tiene calificativos.
Qué ojo de la nada aquí.
Qué sinvergüenza. Sí, sí, qué sí, ladrón sí. Y el que le paga.
Por lo demás te cae bien, ¿no?
Sí.
Vale, no, pues a ver.
Es lo que
que cuando te pones sutil.
Yo he nacido para ministro de exteriores.
Sí, sí, tío. No, te veo.
Sí, sí. Joseba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Oye, ¿Bale ha metido los dos goles de Gales?
No, ha metido dos golazos. El primero es un escándalo de gol. Un lanzamiento de falta que se ha colado por la escuadra, como se decía antiguamente, quitando las telarañas. Ha sido un gol espectacular. Y el segundo también. Y Gales ha ganado. Y Gales ha pasado. Y ha dicho Gareth Bale, ha mandado un mensajito, ha dicho que le repugna, se supone que dirigiéndose a la prensa española, que debería de pedir perdón ya por todo lo que está diciendo respecto al Gales. O sea, que imagínate cómo viene la noche. Y recordamos, Italia fuera del Mundial. En el descuento ha metido un gol Macedonia, Italia 0, Macedonia 1. Por primera vez en la historia, Italia se queda dos veces fuera de un Mundial de forma consecutiva. Y lo curioso de todo esto es que se quedó fuera del anterior Mundial, se queda fuera de este y entre medias quedó campeona de Europa.
Interesante lo de Italia, señor.
Sí, señor.
Que, Joseba, te escuchamos nada en tres minutos.
Perfecto, pues aquí estamos.
Hasta ahora, amigo.
Gracias.
Oye, no son balones, son globos.
Sí.
Me lo dice Ninis, que sabe muchísimo más que tú.
Balón sí, globo sí, pero bueno.
¿Qué?
¿Qué más da? Balón, globo, ¿qué más da? Yo juego con todo en la calle. Balón, globo. Balón de Nivea.
La prehistoria no existían los globos, tío.
Cuando era joven.
Altamira yo. No existían los globos.
Cuando era joven.
Adiós.
Okay. Venga,
te pides. Te pides.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
Todos son asesinos. Yo diría que fuimos elegidos.
¿Elegidos para qué?
Este planeta es una reserva de caza y nosotros somos la presa.
Predators.
Somos los monstruos de nuestro propio mundo.
Esos bichos son peores.
El sábado por la noche, en 13.
La vida no debería ir de llegar a final de mes. Debería ir de llegar mucho más lejos. Participa ya en el sueldo para toda la vida de Nescafé y gana 2.000 euros al mes para llegar donde quieras.
Es el momento. Salta al campo. Si tienes un proyecto para impulsar la igualdad a través del deporte, Iberdrola te ayuda a hacerlo realidad. Preséntalo a los premios Iberdrola Supera antes del 31 de mayo. Puedes ganar 50.000 euros. Infórmate en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
En Toys R Us tenemos 20% de descuento directo en todas las bicis. 20% en más de 50 modelos de bicis diferentes y para todas las edades. Hasta el 28 de marzo. Más info en tienda y en toysrus.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Las crisis afectan a las economías más vulnerables. Y para llegar a fin de mes, a veces, pues, buscamos recursos que seguramente no son la mejor opción. Pero claro, que en un momento de apuro, pues, ni estudiamos ni valoramos lo suficiente. En épocas como esta, resurge el uso de las tarjetas revolving. ¿Qué es exactamente?
No es una tarjeta en la cual el final de mes que viene me cargan todo lo que yo haya dispuesto o haya gastado. No, se produce de manera automática un aplazamiento.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.